Año 20, es un gusto recibir y ya en forma presencial, que cambia muchísimo, porque esta previa, antes de arrancar al aire, poder conversar un poco sobre todo lo que hay alrededor de las cosas que después conversamos, porque la charla es distinta, ¿no? Con el abogado Juan Raúl Williman, uno de los abogados de las víctimas de Operación Océano, en una de sus tareas, porque usted tiene innumerables tareas. De diverso tipo, allí en el consultorio, con la situación de las víctimas, situación que un día le encontró ese camino y como que no pudo parar, ¿no? Hay una circunstancia de esas a veces en la vida que sucede. En alguna medida lo convocamos por la Operación Océano, pero seguramente va a haber alguna otra cosa para contar allí, pero tuvimos en la Operación Océano una situación que al menos desde acá, al menos a mí me parecía, no quiero involucrar a los demás, pero a mí me parecía que era como era que se veía venir, y era una salida de una fiscal que en alguna medida, por lo menos administrativamente, dejó algunos flancos como para que en algún momento saliera del caso. Una operación muy grande, que cuando algo es muy grande es inabrazable, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, es el viejo y querido refrán. Me parece que algo así sucedió, y hace un año que estamos, más de un año que estamos con esto.
Un año y medio.
Es casi pandémico. Y no hay ni uno de estos señores procesados, cuando yo soy conteste de que hay elementos probatorios que permitirían haber laudado esto hace mucho tiempo. Pero bueno, la pregunta es, administrativamente, ¿qué lección deja esto y cómo queda la causa más allá de errores administrativos que pudieran haber habido en la fiscalía? Porque hasta ahora se ha hablado de errores administrativos, hasta el propio fiscal Gómez en alguna medida lo reconoce. ¿Cuánto afecta a la causa esto?
Bien, bueno, primero buen día, gracias por la invitación y buen día a la audiencia. Segundo, Nano, me hiciste como 7 preguntas en una.
Los cargadores de las nuevas 9 que vienen con... Son ráfagas ahora, tiran de uno, ahora son ráfagas.
Voy a tratar de ir contestando algunas porque son todas importantes y son todas interesantes. Nosotros no hablamos del fondo del asunto, pero sí hablamos de un montón de cosas conectas que son muy importantes. O sea, tratamos de tener mucho cuidado con la reserva, hay que tenerla. Por eso nunca contestamos cuestiones relativas a qué dijo, qué no dijo, qué hizo, sí, qué no hizo, porque eso lo dejamos para el fondo. Pero dijiste 2 o 3 cosas que son importantes. Primero hablaste de errores en la investigación administrativa. Acá hay que acordarse que estamos en una estructura del sistema acusatorio adversarial que tiene una etapa de investigación administrativa, creo que la fiscalía, y tenés razón, y reconocido por todo el mundo, ahí existieron un par de errores administrativos. El primero conocido por todos, que tiene que ver con la
aquella
carga.
Primera.
Claro, sí, cuando sí. Todos fuimos a buscar la información, es parte de las garantías, tanto de los imputados como de la defensa de la víctima, poder acceder al legajo de investigación de la fiscalía y tener ahí toda la información.
Pero eso no fue un error de la fiscalía.
Bueno. Ahí está el tema. Nosotros identificamos a la fiscalía, que trabaja junto con la policía. La fiscalía en el sistema acusatorio, en este sistema adversarial, este nuevo sistema procesal penal, en definitiva es una cabeza sin cuerpo. Ejecuta sus actos de investigación a través de la policía. Eso cambió del sistema anterior, donde la policía trabajaba con el juez, y hoy la policía trabaja con la fiscalía. El tema es que el error se le imputa siempre a la fiscalía, porque en definitiva está dirigiendo la investigación y tiene que dirigirla, ¿no? Bueno, en consonancia con la policía. Entonces,
pero es lo que cambió. Si hoy la policía no hace las cosas correctas, el responsable sos vos.
Correcto, estamos de acuerdo. Entonces, independientemente de lo que decía el compañero, decir, ¿de quién fue el error? No importa. Claro, en definitiva
es responsabilidad de la fiscalía.
Es atribuible a la fiscalía. ¿Por qué yo voy con mi pendra y buscar la información y no está? Es un problema. Y estamos en una audiencia que hubo que suspenderla porque pudimos advertir, los defensores advirtieron que no estaba esa información. Ahora, eso no provocó ninguna nulidad. Vamos a aclararlo porque fue planteada y es algo perfectamente subsanable, porque no estamos todavía las nulidades son de los actos procesales.
Pero en periodos previos se pidió la nulidad.
Sí, y se rechazó. Bien. Por eso yo lo marcaba. Se rechazó en primera y en segunda instancia. Pero por algo muy simple, por un tema técnico. Eso es un error administrativo subsanable. Ah, no. Bien. Tenés la información.
La conseguimos.
Perdón, la cargo y te la doy, me equivoqué.
No es una prueba falsa o no.
Es un error administrativo, debería estar ahí, no estaba. Entonces lo soluciono. Lo que pasó el otro día es igual. Declaró, no está en la declaración de fulano, no está grabada, cargada, no dice, ¿qué pasó? Bueno, es otro error, no tengo duda que lo es, subsanable, no genera ninguna nulidad. De hecho, esta vez ni siquiera fue planteada, porque creo que una vez que todos vamos entendiendo cómo funciona el sistema, sabemos que eso no genera una nulidad. Vos en sede de investigación administrativa, lo que tenés son evidencias Y esa situación es subsanable. Después podrás tener, en una cosa que se llama etapa intermedia, exclusiones probatorias, que es que entra el juicio y que no. Y eventualmente, una vez que estás en juicio, puedes tener el sistema de nulidades. Pero ahí tenemos una primera diferencia. No estoy diciendo no hubo errores. Estoy diciendo todos subsanables, típicos de una causa con este tamaño. Y ahí hiciste otra pregunta, porque la gente se pregunta, ¿por qué una mega causa? Y yo te voy a contestar con el código, en realidad.
Está bien.
Tranquila.
Yo tira el código por la cabeza y
sí,
bueno.
Porque
no,
alguna
yo
vez
digo,
expliqué,
la, no la mega tiene... causa en el sentido claro, de que capaz que vez, se podía verse, es uno que se le achaca la
dos razones.
Procéseme a tres, marque la explotación y sigamos después.
¿Por qué se achaca? Está perfecto. Y
es como el animal cuando orina el arbolito y marca su territorio, ¿no? Procesamos a tres.
Por eso lo voy a tratar de contestar técnicamente y después explicarlo no tan técnicamente. Pero el artículo 33 del Código dice, planteo inicial de pretensiones conexas. Cuando se advierta inicialmente, dice, la conexión de pretensiones, ellas deberán, y deberán no es una opción, ser planteadas en un proceso único. Y el 34 dice, básicamente, porque ese es el 33, pero el 32 previo, plantea los casos de conexión. Entonces dice que dice deberá,
¿qué es, lo que está
es como
conectado
una orden?
¿Con qué?
Claro, y en el literal F del 32, con claridad dice, en condiciones que determine que la prueba de uno de ellos o de alguno de sus circunstancias influyan sobre la prueba del otro delito o de alguna de las circunstancias. Claro. Es decir, cuando probatoriamente está todo mezclado y vos tenés, claro, pero nadie se va a poner a leer, se va a poner el artículo.
Me encanta cuando me gana.
No, pero nadie se va a poner a leer el artículo 32 y el 33.
Lo que estaba diciendo es que Darviña Viera tenía la obligación de presentar esta mega causa porque unas pruebas de un caso podían incidir en los otros.
Tenía un argumento normativo, yo lo he usado pocas veces porque me parece que dar explicaciones técnicas es aburrido, pero la pregunta es tan puntual que te lleva a la explicación técnica de la conexión de las pretensiones.
Claro.
Y hay otra explicación que tiene que ver con la no victimización secundaria, porque nadie se imagina tampoco llevar 30 causas, ¿no? Y que, por ejemplo, la víctima principal tenga que declarar 30 veces.
Claro.
Es casi absurdo sostener que estamos en un nuevo sistema procesal penal que intenta no revictimizar, y yo te voy a decir, no, si tenés que declarar
30 veces para 30 ayudar veces, a aquella.
Pero de tu declaración además se conecta, porque como hay conexiones con otro imputado y con otra víctima, entonces ese es el primer planteo de por qué por qué se generó esta situación del punto de vista normativo.
Doctor, pero cuando declara vista... Gómez con el diario El Lunes convertir la operación en una mega causa, dejó en desventaja a la fiscalía.
Te dejo, porque esa es la consecuencia. O sea, hay una cuestión normativa que la llevó a la fiscalía a llevar esto de esa manera,
pero
no deja de tener una consecuencia, pues si vos tenés que enfrentar una causa con 30 imputados, contra 60 codefensas, más sus equipos de litigación que deben estar atrás, y es lógico que le estén, porque el consultorio lo tiene, no va solo. Yo no voy solo, voy yo, mis asistentes, los estudiantes, somos un equipo de litigación tratando de hacer lo mejor posible. No cabe duda que generó este problema. Pero no solo por estar frente a 30 imputados, sino por la magnitud de la información. Nosotros cuando fuimos a copiar la información, digo que fuimos con un pendrive, el policía científico nos dijo, pendrive.
No alcanza,
pendrive, no.
Traigan un disco duro,
traen disco duro externo, extraíble, porque no sabes a lo que te enfrentás. Entonces tuvimos que empezar a hacer equipos de trabajo y separar estudiantes de A4 y decir, mira, tú analizás este archivo de esta víctima y este imputado. Tú analizás y así tuvieron que empezar a trabajar.
Todo eso debilita porque pueden presentarse
y nosotros porque,
fisuras.
Y nosotros porque tenemos 60 alumnos en el consultorio. Los alumnos están ávidos por aprender y trabajar y podemos hacer grupos de trabajo y organizarnos de manera tal de acceder a la información. Y cuando tenemos que debatir un pliego interrogatorio, haber analizado a fondo la información y decidir claramente cuáles son las preguntas de ese pliego. Pero eso requiere un trabajo previo. No es mágico. No me siento ahí. Bueno, vamos a preguntar, ¿no? Porque las preguntas hacen a lo que está en la carpeta de investigación.
Y tienen que predeterminarse, además, ¿no?
Claro. Sigo insistiendo que todo esto que tú me explicás con el código, que me lo lees, que sos tan abogado, que el abogado es como un neurocirujano, me arruinaste el argumento, todo bien. Pero yo me voy a la vida misma.
Sí.
Siguen habiendo computadoras con chicas que se ofrecen, menores y gente... Bueno, entonces, esa es mi pregunta. Yo lo defiendo como periodista y ciudadano.
Bien.
Toda esta argumentación legal termina siendo un elefante demasiado pesado a la hora de pensar, al menos lo que yo inocentemente creí en un principio, que la Operación Océano podía significar culturalmente al Uruguay la pérdida de la falta de pruebas, del lugar oscuro, de que bueno, en la esquina está eso, de que bueno,
con la sucede. Naturalización de
perder esa vieja cosa cultural que nos mata y nos sigue matando.
Yo te digo,
mientras ustedes se pelean en
el jugado.
Eso me voy.
De acuerdo contigo, Nano, pero te voy a decir lo siguiente igual. Creo que aún así, dentro de del perjuicio de que tiene la mega causa desde el punto de vista logístico y del desarrollo de la investigación y mañana de los juicios, yo sin embargo creo, y lo dije muchas veces, que la operación sí impactó en los medios y en la sociedad como nunca, y sí logró que este delito tan invisibilizado, ¿no? Tan banalizado, a veces invisibilizado porque no lo vemos,
naturalizado,
a veces
diríamos, ¿no?
Banalizado porque lo naturalizo y no me parece un delito, entonces por eso las víctimas no son capaces de reconocerse como tales, y por eso los victimarios tampoco logran reconocerse, porque le parecen que hacen algo normal, y no importa las campañas de UNICEF, no sabía que eran, ¿se acuerdan? Todas las campañas, no hay excusas, etcétera. Esas campañas son muy buenas, técnicamente están muy bien explicadas, porque van al marco tuitivo de esta población especialmente vulnerable, pero yo no sé si llegó a la sociedad este tema como llegó hoy. Hoy estamos acá hablando de esto, Y como bien decís, Nano, me podría ser mitado por 60 cosas más, porque tenemos mil cosas para hablar en general, hace mucho tiempo, y sin embargo vos me invitaste para hablar de esto, lo que significa, y para el consultorio también fue un impacto. Bueno, en el consultorio tenemos 100 casos más, pero si está, no sé, varones carnaval, están, hay un montón de homicidios, sin embargo la consulta es por esta operación. Eso significa que sigue haciendo ese impacto tanto mediático como social. Y la parte mala de la mediatización es hablar de cuestiones que no corresponden, ni de los imputados ni de las víctimas. La parte buena es poner el tema en el tapete. Esto pasa en todas las clases sociales, es un problema que tenemos instalado y que requiere de educación, porque cuando el derecho penal llega, ya es tarde. No me voy a cansar de decirlo. Siempre que llegamos a hablar ya a una etapa donde el derecho penal tiene que actuar, significa que
es porque ya pasó.
El fenómeno ya está instalado.
El fenómeno está instalado y los mecanismos de prevención no han funcionado. ¿Qué tienen que ver con la educación, con el acompañamiento? La pregunta es por qué un adolescente llega a esto y por qué un mayor de edad no toma los cuidados pertinentes para hacerlo. Porque acá no estamos hablando de la abolición de nada. Estamos hablando de que el problema acá es que la remuneración por acto de interés sexual es con menores de edad.
Si fueran mayores no hay causa. Eso hay que entenderlo.
Es que a veces le cuesta a la gente entender, pero no le cuesta entender que no puedan manejar, no le cuesta entender que no puedan votar, no le cuesta entender que no puedan celebrar un contrato civil.
Claro, pero sí pueden dar servicios sexuales.
Claro, a nadie le cuesta entender eso. No, me tenés que firmar acá. Ah, no, sos menor de edad, tenés que llamar a tu papá, pero no, es para... No, no hay chance.
Y más para un servicio sexual.
Claro, y para esto no se entiende, ¿no?
Doctor,
claro.
Es la misma lógica para todo, ¿no?
Doctor, muchas veces lo hablamos acá, que más allá de lo estrictamente legal y de si se cometió o no se cometió un delito y analizar el código, generaba una sensación, de acuerdo a las declaraciones de Darvinia Viera y a cómo venía manejando la causa, que también había como una preocupación moral de la fiscal, de alguna manera, de instalar este tema, y que muchas veces quizás se mezclaba lo moral con lo penal.
O lo moralista.
O lo moralista con lo penal, y de alguna manera, además de lo mediático, genera este ruido y muchas veces, como dice el fiscal Díaz, hay en los últimos tiempos los abogados, los fiscales, los jueces tienen que entender que hay muchas cosas que también se manejan fuera de los juzgados y que también hay batallas mediáticas en algún punto, ¿no? Y nos generaba esa sensación,
bueno,
de escuchar a la fiscal
de Durán con el tema de
bueno,
lo que pasa,
ahora pasó
esto
de Durán, ¿no?
¿No?
Pero nos generaba esa situación de Darvinia Viera de que la sociedad tomara la conciencia de este tema más allá de lo legal, ¿no? Y quizás en algún punto todo eso se entreveró, por lo menos nosotros no nos pasaba eso.
Lo que pasa es que se entraron dos cosas muy distintas. Primero, el derecho a la defensa técnica es incuestionable. Nadie debería cuestionar que los imputados tengan derecho a la defensa técnica. Nadie debería vincular a los abogados de los imputados con la actitud de ningún imputado. Porque mañana una defensoría física, una defensa privada, tiene que defender a un homicida. Alguien lo tiene que defender.
Sí, no va a ser un asesino el que defienda a un homicida.
Es parte esto... Como miembro del Colegio de Abogados, como parte de la lista que volvió a llegar al directorio y trabajo con ellos, para nosotros es impensado. La defensa técnica es un derecho fundamental hacia el Estado de Derecho y a un sistema de administración de justicia correcto. Se empiezan a mezclar todos los tantos. Ese es el problema. Y también algunos colegas mezclan todos los tantos, porque pareciera que los derechos de las víctimas limitan los derechos de los imputados o indagados. No, todo lo contrario. Acá estamos hablando de un sistema de administración de justicia que permita los estándares de tutela judicial efectiva que corresponden, y eso es darle al imputado las mayores garantías, pero también darle a las víctimas las mayores garantías para que, si es su voluntad, puedan participar del proceso penal y lo hagan con los menores impactos que el sistema, que siempre va a generar, pueda generar.
En su opinión personal, ¿estuvo mal divulgar los nombres de los imputados y estuvo mal la publicación de libros donde de alguna manera aparecen las víctimas?
La verdad,
¿o
es
está
que
todo está dentro de lo de la sociedad actual?
Juego el juego que tengo que jugar, porque esas son las reglas, y nadie evitó que, o sea, saliera un libro, una obra, salieran los nombres, etcétera. Pero la verdad es que, si hubiera reserva, tal vez algunas cosas no hubieran sucedido. El tema es que y bueno, eventualmente, tal vez si no se hubiera mediatizado tanto, capaz que, no sé, tendríamos más procesos abreviados que hoy no tenemos, por ejemplo.
Más acuerdos.
Más
abreviados, un acuerdo.
Y la capacidad de asumir tu responsabilidad.
O sea, más casos resueltos.
Lo que pasa es que una cosa es asumir tu responsabilidad en un proceso que
nadie conoce y claro, otra es ante la sociedad entera, ¿no?
Claro.
Si sabes que va a haber 7 cámaras y toda tu historia a la 20, salida de la
27, porque cuando salimos de la audiencia de la presión no hay 7.
Sí,
hay
27
cámaras.
Decís que para...
Es un mundo que está corriendo alrededor, y en realidad acá no hay un tema. El impacto social y la concientización de este problema me parece espectacular. Eso había que hacerlo. Y si no era con esta operación, con otra.
Eso se hace solo en la medida en que vos resuelvas administrativamente
también,
bien.
También.
Y también.
Pero si el caso no es sonado, quizá no se analiza tanto. Tú decís que
eso es verdad.
La concientización va más allá del resultado del juicio.
Claro. Eso es así. Ya pasó. O sea, yo creo... A ver, yo no creo que a nadie en Uruguay hoy no se le prenda una luz de alarma en la posición en que
esté. Antes de hacer el clic van a pedir la cédula, sí. Decís.
Y si son papás, creo que van a estar atentos a también qué pasa con sus adolescentes, que son vulnerables por su propio estado emocional y su...
La etapa de vida.
Por su etapa de vida, de desarrollo emocional, cognitivo. Sabemos, por algo hay una justicia para adolescentes infractores si no le aplican el código penal y el proceso penal de adultos. ¿Por qué? Porque siempre el sistema de adolescentes infractores es mucho más benevolente, porque toman cuenta eso. Entonces, para todo esto lo toman cuenta, y bueno, para esto también, para acá hay que ser claramente más tutivo. Lo importante es proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes. En este caso, proteger la libertad sexual de estas niñas, niñas, adolescentes, que no están en condiciones ni psicológicas, ni emocionales, ni de madurez de tomar esa decisión. Aunque ellas crean que sí.
Claro.
Porque cuando uno le dice, viene de tu hijo y te dice, quiero hacer tal cosa, y vos sabés que no está pronto, vos le decís que no está pronto. No, pero no puedes hacer eso ahora. Y nadie discute, ¿no? El tema es que creo que la alarma se prende para todos, y el planteo pasa a ser de un impacto mediático y social, que el tema seguramente llegue a lugares donde antes no llegaba. Otras son las cuestiones jurídicas, que no son morales, son jurídicas.
Ahora,
que tiene que ver con la comisión de un hecho delictivo y una conducta descripta por la ley como un delito, y efectivamente si esa conducta se produjo y esa conducta tipifica el delito por la promesa de remuneración o la remuneración por actos de naturaleza sexual contra niñas, niñas, adolescentes. Punto.
Ahora, nada, estás diciendo algo muy importante, y es que alguno de los imputados de la Operación Océano, en tu criterio, podrían haber asumido su responsabilidad si no fuera esta mega causa. Decir, bueno, sí, yo está esta prueba de que yo escribí este mensaje a tal menor, lo asumo, pero como parte de esta mega causa es quedar prácticamente escrachado socialmente como un explotador sexual de menores.
Es contrafáctico, no lo puedo saber. El problema es cuál sería la evolución de la causa si no hubiera tenido este impacto mediático, no lo sabemos. Lo que sí sabemos en el sistema procesal penal actual, que en realidad cuando un abogado defensor, y me ha pasado defendiendo al sindicato policial, el sindicato de INAPU, no sabe que en el consultorio defiendo a las víctimas 24/7, pero en otras tareas me toca defender a funcionarios policiales, penitenciarios, al propio COFE, etcétera. Y bueno, a veces tenemos trámites penales. ¿Y uno qué hace? Mira una carpeta, analiza las evidencias y evalúa hoy los riesgos de tomar la decisión de ir a un juicio oral y público,
claro,
o no. O elige los caminos intermedios. Pero esa decisión es básicamente estrategia, debería ser de estrategia pura jurídica. ¿Qué hay en la... con qué evidencias cuenta la fiscalía? ¿Cuál es la teoría del caso de la fiscalía?
No, tengo una
teoría del caso alternativo y tengo mi propia carpeta de investigación reservada como defensa con evidencias que permiten acerca de eso. No lo tengo. Entonces ahí tengo que tomar decisiones, porque en el abreviado voy a tener una rebaja de la pena, voy a salir rápidamente, voy a solucionar rápidamente el conflicto que está planteando. Eventualmente podría tener la ventaja de no revictimizar a la víctima.
Lo que hemos visto tanto en las películas estadounidenses, por decir, ¿no? Agarrá esto, acordá un poco eso de los juicios abreviados.
Es un juego de ajedrez. Estratégicamente uno dice, bueno, y otra persona con toda legitimidad dirá, no, yo me voy a ir a juicio, tengo una teoría de caso alternativa, tengo prueba de descargo, mi carpeta de investigación dice otra cosa.
Sí, o alguien que te diga, yo soy inocente, voy a juicio porque no quiero acordar nada.
En alguna medida hemos estado hablando, mal que bien, de lo jurídico desde el lado del victimario. Me quiero parar un poco en el lado de la víctima. ¿Cuánto perjudica a una joven, que ya no es menor, un año y medio de esta situación?
Perjudica.
Estamos hablando de una enorme revictimización sobre una persona que era la que declaraba y la que...
Igual quiero aclarar una cosa, defendiendo al sistema procesal penal actual y a la situación de la víctima, que tiene mucho para mejorar. Haceme acordar antes de que termine por qué te digo esto justo hoy, que había una audiencia.
¿Sí?
Pero porque hay muchas cosas para mejorar. Pero no lo puedo comparar con el sistema inquisitivo del 80, donde la victimización secundaria era una atrocidad.
La
persona era en la policía, con el juez, con el fiscal, con el funcionario, pasaba 40 veces, compartía la sala de espera con el imputado. Una cosa que...
alucinógena.
Sí, hoy se la planteo a estudiantes jóvenes que conocen este sistema y no el anterior. Y les suena
no lo pueden creer.
Pero eso pasaba, ¿no? Sí pasaba. Pasaban cosas peores. Cuatro años pasaban cosas peores. Hoy tenés una unidad de víctimas y testigos que está acompañando a las víctimas de forma permanente desde el punto de vista emocional y psicológico. Hoy hay un consultorio hace 4 años que las patrocina de forma gratuita a todas las víctimas que no tengan recursos. Y hoy tenés todo un sistema. Si vos vas, no te voy a aburrir con el código de vuelta, pero si vos vas al 164 del nuevo código o al 76, la de ley 19.580, que es la de ley de violencia basada en las mujeres en género, y vas a ver un sistema de protección que antes no existía.
Y que funciona.
Y que implica que no comparte la sala con el imputado, que está en una sala adyacente, que no se le hacen preguntas directas por parte de los defensores de los imputados, que
todo
lo hacen
bien,
por cámara GESI o videoconferencia.
La pregunta es un año y medio de esto.
Y la respuesta es, pese a todo eso, y esto está estudiado, pese a todo eso, no hay forma de mitigar la victimización secundaria que produce el sistema de administración de justicia. Es decir, podemos estar mejor, pero no cabe duda que pasar por el sistema de administración de justicia revictimiza. Y una víctima que está esperando hacer su declaración, que se pospone, que va, que viene, que algunas quieren salir del tema, terminar, brindar su declaración y terminar y dar vuelta a la página, regresar su vida, volver a vivir y salir de esto, es complejo. Y eso demuestra que los cuidados que tenemos que tener respecto de la víctima y evitar su victimización secundaria, facilitar su participación en el proceso, darle todas las garantías, es un camino que estamos recorriendo, porque aún con toda la normativa nueva, que además es corta, no necesariamente lo estamos logrando. Muchas veces no.
¿Alguna víctima de las que usted representa se quiso bajar?
Nosotros cuando nos preguntan
¿cuántas son?
¿Cuántas víctimas representamos? Es una pregunta muy común, nosotros hemos dicho 10... 12, 14.
Entonces, según el momento.
Claro, y alguien me ha preguntado, pero no, la verdad no lo entiendo. No, es muy simple. La participación de la víctima en el proceso penal actual es absolutamente voluntario. Eso significa que va a participar si tiene la voluntad de hacerlo. Y si no, nos va a comunicar, miren, la verdad no me interesa y con todo el derecho del mundo nosotros vamos a renunciar a su patrocinio. Lo extraño, y esto pasa muchísimo en los delitos sexuales, es que esa posición varía. Por eso nosotros defendemos una posición que no le establezca a la víctima momentos específicos para ingresar al proceso. Porque en delitos sexuales, la develación es un tema tan personal, demora tan tiempo distinto en un caso y en otro.
Años a veces,
que es difícil establecer. Y esto mismo, la voluntad de participar en el proceso, también puede ser que hoy la tenga y mañana no. Entonces nosotros lo que tenemos que estar es ahí prontos para asegurarle esta tutela judicial efectiva y su día ante el tribunal, si así lo desea y si desea bajarse, soy el primero a decirle a mis estudiantes y a mis colaboradores,
que
si desea bajarse, se baja.
Pero, no presiones,
pero trabajamos hasta acá y ahora presentamos el escrito de renunciar al patrocinio. Así mismo, trabajamos hasta acá.
¿Pero hay víctimas que se han integrado, doctor, después de la operación?
Sí.
O sea que el caso de la operación también ha generado que hay gente que se sintió... ¿víctima y se presentó al caso o no?
No, las víctimas estaban definidas. Las que vienen al consultorio son las que deciden tener nuestro patrocinio.
¿Pero el caso Operación Océano generó algunas denuncias o generó que algunas víctimas se acercaran al consultorio?
Bueno, el número de víctimas fue creciendo paulatinamente, exponencialmente, porque claro, había
conexiones.
Las conexiones de las que hablaba hoy más temprano. entonces aparecía una, pero...
O sea que la exposición no fue tan mala en ese aspecto.
No, algún
serio. Porque tiene sus partes malas que hemos hablado hace rato, estamos hablando de lo malo, pero lo bueno también.
Y nosotros tomamos la causa de varones desde carnaval a los pocos meses y fue una explosión mediática, llamémosle, o en redes.
Sí, sí,
carnaval. Y hay una persona formalizada y sumamos ya 5 o 6 víctimas. Y hace pocos días llegó al consultorio una consulta, eran 7 chiquilinas, yo ya vi el número, ya... Empezás a decir qué pasó, bueno, y en un club deportivo, un profesor. O sea, el impacto genera
movimientos.
Uno no sabe si los números de denuncias crecen o...
Si crecen la violencia o la explotación o crecen las denuncias, ¿no? Porque cada vez se están a...
Esa es una buena pregunta.
¿Cuántas víctimas hoy por hoy están dispuestas a declarar en la operación nacional de la que estuvo representando?
Hoy estamos representando 11, hicimos... 7, el lunes pasado fue 8 declaraciones anticipadas, si no me equivoco, nos quedarán 2 o 3, pero también queda la declaración de la víctima principal, que patrocina la doctora Alicia Deus y Lucía Fernández, que esa quedó interrumpida por el...
Sí, por lo de la ética, la prórroga.
Ahí tenés el impacto, o sea, estar declarando, se suspende la declaración... Se
me imagino.
Fecha.
Sí.
Y también se dio el argumento de que no podía pedir y era una nueva prórroga, pero a la nueva fiscal del caso se le otorgó esa prórroga. ¿Eso habla de que había disconformidad con Viera?
No, eso es común, se le iba a dar a cualquiera, yo estaba convencido.
La fiscal asumió al lado de Gómez diciendo no va a haber más prórroga.
No, pero ese no fue.
El siguiente hubo 6 meses más.
Sí, porque esto es así. El código lo que establece es que acá hay dos plazos distintos. Hasta que no formalizan a nadie. La investigación desformalizada, porque no hay nadie formalizado, no tiene plazo, esa es la verdad. Lo cual es deduza, se ha cuestionado mucho, etcétera. Pero no vamos a entrar en esa discusión jurídica. Una vez que formalizan esa investigación,
ese es el inicio del plazo.
Empieza a correr el plazo. Claro. Y originalmente es un año, y yo diría que todas las fiscalías en causas muchísimo menos complejas, se lo digo con total propiedad, las veo todas, usan el año. Salvo que obtengan un abreviado pre, pero cuando van a juicio y tienen que completar su investigación, usan el año. Y cuando llegan el año, piden la prórroga de la investigación y generalmente acompañado de las medidas cautelares. Y acá había sucedido un año, prórroga por 6, porque en su momento, creo que fue la doctora Beatriz Larrie, la que otorgó la primera prórroga, fue impugnada y el Tribunal de Apelaciones, creo que es el TAP 1, el Tribunal de Apelaciones 1, tiene una fundadísima sentencia en la que dice está perfecta la prórroga por la magnitud de la causa, por la naturaleza del delito, por lo que queda por hacer. Y en la audiencia del jueves 4, nosotros defendimos el consultorio junto con nosotros nos pareció más que correcto prorrogarlo y hacerlo por 6 meses más. ¿Por qué? Por lo que queda pendiente, porque para deducir acusación, porque hay que pasar de etapa, ¿no? Dejamos la etapa de investigación administrativa para pasar a la etapa intermedia. Acusación, sí, contestación de la acusación, audiencia de control de acusación y después vendrá el juicio. Y esa es una decisión que hoy va a tomar la nueva fiscal. Hoy le toca al Faro. Y está bien que tenga 6 meses, concluya la investigación y empiece a tomar decisiones, porque tiene 30 casos.
Hay mucha gente que sostiene que este caso se inició con algo que quedó un poco, quedó en la explotación sexual, pero hay una chica que muere, muere de manera particular, su celular tiene conexión con todo esto. Yo quiero preguntar si esa muerte se está investigando, si esa muerte es dudosa, si esa muerte tiene algo que ver con la operación Océano.
La conexión tiene que ver con que a partir de los datos que de allí surgen, empieza a aparecer la investigación relativa al delito de retribución o promesa de retribución. Pero la causa de la muerte y la etimología y todo está laudado, básicamente.
No integra la operación.
Bien. No integra la operación. Y es más, hay gente que interpreta también si integra la operación analizar la responsabilidad de los padres o de los adolescentes. No. No integra la operación. La operación tiene un objeto de investigación.
Es determinar si
que
hubo...
tiene que ver la comisión del delito, de retribución o promesa de retribución. Hay otros aspectos que en esta investigación no están analizados.
¿Y la operación sigue sin configurar una red?
Sí, claramente no había conexión.
Son casos aislados en una mega operación, pero no hay una red de explotación sexual configurada.
No, sí hay una conexión, como decía el artículo inicial, que complicaba a la fiscalía porque la conexión existía. tanto entre víctimas como entre víctimas e imputados. Entonces eso...
Sí, las
¿no?
mismas víctimas con distintos
pero
imputados.
Que la conexión probatoria es tal que una declaración de la víctima puede llegar a impactar en varios imputados. Claro. Entonces, por eso, de hecho, los defensores de imputados, cuando pidieron debatir el pliego de las preguntas a la víctima principal, pidieron estar todos. ¿Por qué? Porque ellos también son conscientes de la conexión probatoria que puede haber.
Claro. Es una conexión probatoria por la promesa de retribución de las mismas víctimas por parte de distintos imputados, pero no es una conexión probatoria que, como te digo, que configura una red como se habló al principio. Claro. Eso está totalmente descartado.
Eso está clarísimo, no, está descartado. No deja de ser una mega causa por eso. Y creo que no hay que restarle la importancia que tiene la tutela de estas víctimas especialmente vulnerables, pero no necesariamente hay una red.
No tenemos prácticamente más tiempo, pero ¿cómo impacta en tu caso escuchar un audio que se filtra de un abogado de esta operación hablando con el director de un medio de prensa? ¿Qué te hace pensar? ¿Es normal ese tipo de conversaciones? ¿Realmente es preocupante que existan esos diálogos entre abogados y
la conversación entre la prensa y los abogados?
Bueno, acá la estamos teniendo.
Claro,
sucede.
Yo
hace 10 años que tengo contacto permanente con nanotestigos, nos hemos cruzado toda la vida y hemos hablado de toda la vida.
Pero quizá no en esos términos.
Claro, yo lo que sí creo es que el nuevo proceso penal, este sistema acusatorio adversarial, tiene una clave fundamental, que es la publicidad, pero no la publicidad interna, no la publicidad del abogado, ¿no? Y el abogado de la víctima, el fiscal, esa que todos acceden a esta información, sino que en general se conoce como una garantía que el proceso sea público porque hay un control que hace la propia población, ¿no? Del trabajo de todos, de lo que hace un juez, de lo que hace la fiscalía, porque hoy nos dice acá hubo dos errores y puedo cuestionar lo que hizo la fiscalía, pero ¿por qué lo puede cuestionar?
Porque se conoce.
Porque tiene la información. Y mañana hay un homicidio que en vez de darle 20 años le dieron 12 y es cuestionado porque lo consideran que es un femicidio y no un homicidio común. ¿Y por qué lo pueden cuestionar? Porque hay un acceso y tiene que ver con la transparencia del sistema y con el hecho de rendir cuentas.
Pero
todos,
no con las llamadas telefónicas entre
voy a eso. Todos rendimos cuentas de nuestro trabajo. Yo tengo que rendir cuenta de mi trabajo, quedo absolutamente expuesto, lo que antes pasaba tras bambalinas, hoy no. Y la diferencia de esta causa es que hay una reserva. Entonces todos los abogados tenemos que tener mucho cuidado porque esta práctica común que tenemos de charlar con los periodistas y hablar un poco de todo, porque algunos tenemos mucha confianza. Claro. Nos conocemos hace 10 años, es lógico hablar.
Bueno, vos sabés quién es quién y qué va a decir qué.
Claramente,
qué no.
Pero esa práctica en este sistema, cuando la causa tiene una reserva, hay que retraerse y capaz que vos estabas... pensando en hacerme una pregunta, que después pensás, no, esa no se la puedo hacer porque no me la va a poder contestar. Y entonces tenemos que estar dentro del marco de que sí y que no. Y creo que en ese marco la sede, primero fue la doctora Larrié y después fue la actual jueza que está a cargo, que nos indica a todos, incluyo a todos, nos indica tener el mayor de los cuidados para mantener la reserva sobre el fondo. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Doctor, hemos hablado muchas veces a lo largo de estos años, pero vía telefónica, ahora que lo tengo acá, quiero preguntarle, caso Lola Chomnalés, ¿cuál es la situación hoy y qué le dejó ese caso?
Pregunta increíble. Hoy me junto con los papás de Lola.
¿Qué olfato periodístico tiene?
En un ratito, en unos minutos. ¿Por qué me junto con ellos? Porque tenemos que hablar, hablé con mi colega, con Jorge Barrera hace unos días, de que tenemos que hablar con ellos nuevamente, porque la pandemia nos impactó en el código viejo. Yo creo que tuvimos un muy buen avance. Bueno, ¿te acordás, Nano?
Sí.
Cuando llegamos a lograr uno de los procesamientos, de para nosotros, indiscutiblemente, una de las personas que había participado en ese homicidio. Pero nos falta el otro. Y la pandemia hizo que los papás no pudieran viajar. Teníamos solo conexión por Zoom, lo cual no es lo mismo. Hubo un cambio de fiscal, el juez...
Viajaba muy seguido además, ¿no? Prepandemia.
Sí,
entonces...
viajaba muy seguido y eso quieras que no impactaba, porque cuando vienen los papás, hoy vinieron por una ráfaga, me junto con ellos 10 minutos, pero...
Notas de prensa sensibilizaban sobre
pero cuando venían, pero además tenían reuniones, ¿no? Uh-huh. Se juntaban con el fiscal, en su momento la comunicación con el fiscal Jorge Vaz, que es el que pidió el procesamiento del Cachila, era permanente y ellos venían permanentemente. Entonces yo creo que la pandemia nos afectó en ese sentido y tenemos que retomar los causos de volver a reunirnos con la fiscal actual, con el Ministerio del Interior, con el juez, y que si bien acá hay una fuerte reserva, porque hay una parte, podemos decir, aclarada, que viene la acusación, pero hay otra que se sigue investigando, reserva para todo el mundo, pero no para los papás.
Claro.
Reserva para todo el mundo, pero no para los papás, que tienen todo el derecho del mundo de saber de primera mano. Y de primera mano significa que las autoridades, ¿no?, les respondan. Y eso implica reunirse a veces con la autoridad del Ministerio del Interior, con la fiscalía, etcétera. Y eso es una de las cosas a las que vamos a hablar para que estén al tanto.
¿Esos beneficios los tienen solo los casos sonados o siempre?
No. Desde los derechos de las víctimas tratamos que los tengan todos. Y pedimos reuniones, si hay algo que hacen los estudiantes de consultorio.
Digo, que no siempre como periodista hemos cubierto
que no siempre cae tan bien.
Homicidios o cosas y madres supuesto. Declarando que no tienen novedades de la investigación de sus hijos.
Y es horrible, ¿no? Porque el derecho a la información es uno de los primeros derechos, sino el fundamental que tienen las víctimas, que saber en qué está su caso.
Claro.
Desde el consultorio lo promovemos, llenamos de mails las casillas de los fiscales, lo hacen los estudiantes, pidiéndole reunión con la víctima para que tenga información. A veces nos contestan, por supuesto, tiene usted reunión la semana que viene, y logramos dar con satisfacer esa necesidad y ese derecho, y a veces no.
Bien.
Y tenemos que insistir.
No, es bueno que
fuerte.
Lo reconozcan porque desde este lado sabemos que muchas veces no.
Los que llegan a la consulta, claro, la capacidad.
Sobre todo gente que no conoce sus derechos es la que más desamparada queda con
sin duda.
A mí me hace acordar el caso aquel de Piriápolis.
Y a veces, a veces no tenemos la reunión rápidamente y
también
tenemos que pelear. Los estudiantes se quedan un poquito expuestos con esto, porque a veces redactan el medio un poco duro y yo digo, no, suavizalo, está bien, ese es el derecho, sí, pero no me la dan, bueno. Ah, tiene mucho trabajo, bajemos la pelota, pero pelean por esos derechos, sonado el caso o no lo conoce nadie, porque este año, como te dije, tomamos 100 casos, conocen 3. Sin embargo, por todos los demás casos se pelea de la misma manera y con la misma fuerza.
Doctor, el año pasado usted nos dijo que fueron menos de 2 los asesinos y no participaron más de 3. ¿Sigue pensando lo mismo?
Sí, sigo pensando lo mismo. Sigo pensando lo mismo por una serie de pruebas que indican mínimo la participación de 2 y uno que está faltando, claramente. Y no perdemos la esperanza. La gente debe pensar por qué. Bueno, son cuestiones reservadas. Nosotros no perdemos la esperanza de que eventualmente se pueda aclarar.
Sí, yo iba a decir que me hace acordar el caso de la Rinconada de Piriápolis, donde hubo un procesado, Natalia Martínez, hubo un procesado. Y bueno, se lo procesó, o Anián lo procesó, me lo dijo el mismo juez, en base a que dijo cosas que lo mostraban en la escena, pero que estaba claro que había más gente. Y es un solo procesado que ya quedó libre.
Correcto.
Y a veces las víctimas terminan, la familia de Natalia Martínez termina por, bueno, el tiempo lo va destiniendo de una manera y hay seguramente alguien que se llevó puesto el asunto y nunca, ni siquiera, el brazo de la justicia no llegó nunca a tocarlo.
Nos pasa porque la tasa de aclaración no tampoco son tan altas, nos pasa y nos pasa porque el tiempo juega en contra. En este caso jugó en contra de la escena de crimen.
Sí.
Jugó
un proceso
contra
que tuvo muchas carencias.
Muchos cuestionamientos,
¿no?
También en su momento.
Desaparecieron archivos, hubo un...
La caja de bananas aquella, ¿no?
Argentinos. Porque, a ver, sacaron en la caja de bananas, iba la caja eso nunca se explicó. La caja de bananas llevaba la caja de la policía técnica. No se sacó la prueba. La
era un medio más de protección.
Exactamente.
De
eso no se explicó nunca. Y todo el mundo habla de... A mí esas cosas me calientan, porque es foto argentina,
claro.
Y el lío allá, ¿no?
Y se sabe de la misa a la mitad, y se opina como si estuviera dentro de la causa. Pero bueno, hay gente que la está, no la conoce perfecto, estaba conmigo en Rocha jornadas enteras.
No, la conozco,
en tu
perfecto.
Caso, ¿hay un convencimiento de que el caso de Natalia Martínez tenía más involucrados del que realmente pagó en la justicia?
No conozco el caso de Natalia Martínez, de la información que tengo, claramente la prueba indicaba que había más de un partícipe. Pero, lamentablemente, si la prueba no lo permite, lo duro que es en el consultorio para los estudiantes, le escribió uno de mañana, decirle en otro homicidio, por ejemplo, que no hay evidencias, que pasó un año y pico y no encuentran una evidencia y que lo van a archivar, es durísimo, porque la persona se resigna. Y nosotros a veces nos oponemos al archivo, el código lo permite, para que un fiscal subrogante lo reanalice y, sin embargo, no hay elementos. Y es duro. Es la realidad, pero para poder formalizar a alguien, pero además hay que hacer una proyección. Para luego después condenarlo, tengo que contar con pruebas. Y eso
sí, es una garantía para todos los ciudadanos también, más allá de esas injusticias que uno,
es así,
que uno ve.
Todas las profesiones tienen algo lindo y algo dramático, ¿no? Sí. La tuya también.
Sí. Bueno, y nos pasa a nosotros, Nano, también. Muchas veces sí, sabemos veces cosas
que no podemos decir al aire. Ninguna fuente te la avala, claro.
Sí, y a veces sabemos cosas que sabemos que son, pero no tenemos pruebas. Entonces, ¿cómo la decís en el micrófono si no lo puedes probar?
Ahí está muy parecido a nosotros.
Sí, sí. Sí.
Vamos a llorar en la tanda todos juntos y lo tenemos que despedir.
Juan Raúl Gulliman, un placer tenerlo acá. Hablar de todos los temas, porque es una de las características que usted tiene, y habla de todos los temas en forma frontal, así que le agradecemos enormemente su presencia hoy acá.
Un placer estar con usted y compartir este rato.
Gracias.